Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si viste el partido del Depor el sábado por la noche y te alegraste mucho en el minuto 90, podrás decirnos si viste el partido del Básquet Coruña, esa excepción a la regla, que el Básquet Coruña le tocó perder, no había perdido casi ningún partido esta temporada, pero le tocó perder el otro día fuera de casa, así que cobra mucha importancia el partido que nos enfrentará este viernes al Tizona de Burgos. A las 8:30 en el pabellón de los deportes de Riazor, era antes, en el Coliseum de La Coruña. Y este programa es posible gracias a que cada miércoles viene a pasar la mejor hora de la semana conmigo, Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esa coletilla que me encanta?
Por eso la dije hoy. Porque venimos afortunadamente a pasar juntos la mejor hora de la semana, que para nosotros es los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Se apunta también a pasar un ratito bueno con nosotros Roberto Garea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Tú tienes otros ratos mucho mejores en la semana, ¿no? Por eso.
Yo tengo ratos espectaculares.
Hombre, tú estando allí.
Pero este no es malo, ¿eh?
No es malo.
Es de los más buenos.
¿Viste el gol de Altimira el sábado?
Vi. Yo fui de los que lo vio.
Claro.
Gente que no llegó a verlo. Bueno, ya dijeron, empatamos otra vez. Ya no traemos los tres puntos.
Te planteaste ir a Ceuta, pero luego te dio pereza.
El partido regulero.
No, muy regular.
Estamos teniendo suerte y, bueno, pues esos tres puntos son maravillosos porque encima se dieron resultados. Estamos ahí, dándolo todo.
Muy contentos con el gol, pero muy temerosos porque no todos los días vamos a tener esa suerte de marcar en el 90. Y el partido fue aburrido como casi todos y con un juego bastante gris. Pero bueno, muy contentos. Este sábado nos toca jugar contra el Zaragoza en casa, pero no lo vamos a ver. ¿A qué no?
Bueno, tenemos una cita súper más importante para nosotros esta semana.
Compartimos con los oyentes que, como sabéis, y tenéis que saberlo porque estamos haciendo mucha publicidad de ello, este año Quack FM cumple 30 años y estamos muy contentos. Así que
hay que decir que el sábado todos nuestros oyentes se pueden citar a las 13.04, 103.4, ¿viste la referencia?
Perfecto.
A las 13.04 en la Plaza María Pita, para el fotón, se va a hacer una foto con todos los miembros que quieran participar en esa foto, de todos los miembros de Quack, todos los que hacen radio en Quack, todos los que escuchan Quack, todos los que tienen alguna relación, grande o pequeña, con Quack. Pero a las 9:30 de la noche tenemos una cena, una cosa más particular, más personal, más de dentro de la casa, y claro, nos coincide con la hora del fútbol.
Lamentablemente.
Teníamos que haber planteado si poner allí una pantalla. Es que no, alguien lo dijo, pero alguien dijo, no, hombre, ¿cómo vas a poner una pantalla?
Pues yo creo que sí, perfectamente. Un ojillo así, por el rabillo del ojo, pues no.
Bueno, alguno llevará el teléfono con una conexión.
No lo podremos ver, pero estaremos felices en esa cena que reúne, y que nadie piense que es una cosa así habitual, porque no lo es. Por eso es una cosa excepcional. Reúne a todos los cuaqueros y antiguos cuaqueros y a todos los simpatizantes de la emisora. Nos vamos a juntar en el hotel, en un hotel, a cenar y celebrar esos 30 años. Y por la mañana, como decía el compañero Roberto, a las 13:04, porque a las 10:34 les pareció un poco arriesgado, ¿no?
Pues estaba bien, 103.4, sí, a las 10:34.
Eso sería lo perfecto, pero bueno, en pro de la hostelería, se ha apostado por una hora más de vermú.
Si alguien salió el viernes, y era una hora poco prudente para hacer una foto.
A las 13:04 estaremos en María Pita haciéndonos una foto de familia y luego pues iremos a tomar un algo. Y muchas más cosas que podéis ver en la web de Cuac sobre el 30 aniversario. Tenemos, como todos los miércoles, un invitado, y esta vez viene... a vernos la Asociación Fibrovisibles. Estamos muy contentos de que venga. Las asociaciones, ya sabéis, pues con todos sus componentes, haciendo muchas cosas a la vez, pero han sacado un ratito para venir con nosotros su presidenta, Ana María Rodríguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme y felicidades por sus 30 años.
Muchas gracias. ¿Cuántos años cumple la Asociación Fibrovisibles?
Bueno, como asociación un año, o sea que nos queda para llegar a los 30, pero llegaremos, bueno, seguro.
Y nació...
Todo es empezar.
¿Y nació de las ganas de qué o del intento de qué?
Pues nació de un encuentro muy casual entre varias personas que padecíamos fibromialgia. Nos conocimos en un evento y coincidimos, bueno, como en casi todas las cosas que se hacen en España, en una terraza de una cafetería nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta de que todas teníamos la misma carencia, que es poder alguien que nos entendiese, alguien que comprendiese la enfermedad, ¿no? Entonces el estar con gente que sabe cómo te sientes, que no te juzga, no te critica. De ahí iniciamos un grupo de WhatsApp donde éramos 7-8 personas y ahora ya somos sobre 130 personas que nos hemos ya juntado en una gran comunidad.
Qué bien. ¿Hay un local?
Sí, después de un año de trabajo por nuestra parte y a nuestra cuenta, pues nos decidimos a crear la asociación, que se creó el 12 de febrero del año pasado, y el ayuntamiento nos ha cedido un local en el Circo de Artesanos, en la calle San Andrés 36, segunda planta.
El Circo de Artesanos alberga diferentes asociaciones,
sí,
y hace un montón de cosas y cada vez más, así que estamos muy contentos de que tenga tanta vida el Circo de Artesanos.
Sí.
Lo lleva una gente muy maja y estamos medio hermanados con ellos, ¿verdad? Hemos celebrado allí,
sí, y también celebraban su cumpleaños.
Sí, es verdad.
El día que presentamos el libro,
pero muchos más allí. Ellos cumplen muchos más. Es una institución centenaria. Así que felicidades también al Circo de Artesanos y gracias por tanta actividad cultural como están teniendo últimamente. ¿Y hay un teléfono, Ana María?
Sí.
¿Para algún interesado que nos esté escuchando y se quiera poner en contacto?
Sí, cualquier persona que quiera hablar con nosotros es el 606-594968 o nos puede encontrar en las redes en @fibrovisibles. Si nos busca en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en todas las redes sociales.
¿Quién se encarga de esta parte de Internet?
De la parte de Internet se encarga Lucía, nuestra secretaria, y bueno, la que mueve sobre todo las redes sociales.
Uh-huh. ¿A gusto con esta parte o os parece una carga que os gustaría no tener y poder dedicar el tiempo a otra cosa?
No, nosotros comprobamos ya antes de hacernos asociación que lo que realmente mueve son las redes sociales. Es lo que más te ayuda a conseguir gente que te conozca, ya a nivel de toda España, ya no solamente a nivel de Galicia. Nosotros la asociación la hicimos a nivel autonómico. Y las redes alcanzan a mucha gente, mucha más gente que no puedes alcanzar de otro medio. Entonces nos están ayudando mucho porque mucha gente se pone en contacto con nosotros para informarse, para asociarse y de todas las edades. Entonces, para mí las redes hoy en día son fundamentales, bien utilizadas, claro.
Una herramienta imprescindible ahora, ¿verdad?
Sí.
Para casi cualquiera. ¿Cuánta gente se ha acercado a pediros ayuda? ¿Cuánta gente se ha interesado? ¿Y qué es lo que la primera petición, la más necesaria?
Mira, realmente ahora mismo tenemos eso, desde febrero del año pasado tenemos 138 socios y realmente cuando vienen a hablar con nosotros, sobre todo lo que nos dicen es que cuando ya llevan un ratito hablando con nosotros, por fin hablo con alguien que me entiende. No estoy loca o loco, porque hay hombres. Entonces quizá es la parte que más Nosotros tenemos tres funciones, digamos. Una es hacer servir de apoyo afectivo, ¿no?, a las personas que lo tienen de esta manera. Dar visibilidad a la enfermedad, porque es muy desconocida a nivel entorno y a nivel incluso en el sistema médico. Y que se cree una unidad de fibromialgia en Galicia, ¿no? Entonces, en la parte de lo que es el entorno afectivo, creo que se ayuda mucho porque la gente... Es una enfermedad que tiende a encerrarte, porque tienes dolor continuamente, tienes mucha fatiga, hay días que no puedes levantarte de la cama, dejas de hacer planes, dejas de relacionarte con tu entorno porque no entienden que un día no vas porque no puedes, y finalmente te acabas aislando. Entonces, lo que más notamos cuando vienen a hablar con nosotros es: no estoy loca, lo que me está pasando es verdad y alguien me está entendiendo.
Pues yo esperaba esa respuesta, la verdad.
Sí, sí.
Ya imaginaba que lo primero que necesita es sentirse escuchados, sí, y sentirse comprendidos.
Sí, sí, sí.
Porque al final esta enfermedad es una enfermedad bastante desconocida y que abarca muchas cosas, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste esta enfermedad.
Claro, es una enfermedad muy compleja en el sentido de que tú no hay, digamos que es un diagnóstico por descarte. A ti te pueden dar perfectamente todas las pruebas, pero si tú llevas más de 3 meses con dolor continuo, entonces ya empiezan a valorar que puedas tener, y una vez que han descartado todas las otras posibilidades, se valora ahora mismo, se sigue valorando todavía con lo que le llaman los puntos gatillo, que son 18 puntos de dolor donde no deberías tener dolor. Entonces, si de 11 de esos 18 puntos tienes dolor, un dolor exagerado, entonces es que tienes la fibromialgia, pero primero te descartan de todo. Pero en muchos casos hay gente que ha tardado años en llegar a ese diagnóstico y todo era psicológico, todo era imaginaciones suyas, todo era de cabeza. Entonces, claro, cuando pasas así muchos años, que llegues a un sitio y alguien te diga: no, no es de cabeza, te está pasando, es verdad. Tienes fatiga, tienes dolor, tienes pérdidas cognitivas, problemas digestivos, tienes problemas en la piel. A nosotros hay veces que solamente el roce de la ropa ya nos duele. Eso no es fácil de entender para una persona que no lo está viviendo. Entonces es una enfermedad muy compleja en ese sentido y que afecta a muchas partes de tu cuerpo.
Y también entiendo que por ese motivo también es difícil de diagnosticar.
Sí, es difícil. Yo entiendo que es difícil de diagnosticar, pero también entiendo que es una enfermedad que lleva reconocida como tal por la OMS desde el año 92. Estamos en 2026, no se ha avanzado nada. Es decir, hay muy pocos estudios. Nosotras incluso entre nosotros estamos sacando información por la gente, más o menos ves cómo es el perfil de la gente afectada, que tenemos todos un perfil muy similar. Siguen centrándolo como que es una enfermedad de mujeres y no, porque hay hombres que tienen incluso los síntomas más avanzados, lo que pasa es que tardan más en tener ese diagnóstico. Y ahora está empezando a entrar también gente joven. Hace nada hemos recibido una chica de 19 años. Entonces, creo que es una enfermedad que, aunque la quieren encasillar como de mujeres, asociada a la histeria, al nerviosismo que tenemos las mujeres de por sí, pues no. Hay hombres, sufren más o igual, y ahora está empezando a venir gente joven.
Qué difícil ese reconocimiento médico, ¿no?
Mucho.
Ya para cualquier enfermedad, porque es verdad que no nos vamos a meter ahora en listas de espera, en procesos de sintomatologías, en los que el médico hace pruebas a ver si tienes una cosa o la otra. Pues imaginaos un enfermo como vosotros, que puedes tener muchos síntomas y que pueden ser de muchas enfermedades. Al final son de una en concreto.
Exacto.
Pero podrían ser de muchas enfermedades, ¿no?
Encima son síntomas que no se ven. Es decir, yo voy a un doctor y le tengo que decir que tengo dolor durante todo el tiempo en el cuerpo. Me ven, mis analíticas están perfectas.
Y seguramente allí no te duele en ese momento, como pasa
muchas
veces.
No, duele, duele siempre. Pero después tienes pérdidas cognitivas, yo hay veces que no me acuerdo en qué piso vivo, no me acuerdo a dónde voy, no me acuerdo cómo se va a un sitio, es decir, son cosas que no son normales, ¿no? Entonces, primero que hay que reconocer que hay médicos que siguen negando la fibromialgia, que ese es el peor problema,
claro.
Que tú eres con un médico que no crea la fibromialgia, que nos lo han dicho. Es que a mí no me gustan los pacientes con fibromialgia. Son respuestas que han dicho médicos. Entonces, claro, tú pasas años, si él no te lo diagnostica, no te deriva al reumatólogo, que realmente es el que está ahora mismo encargado de diagnosticarlo, puedes estar así años. Nosotros tuvimos un chico que llevaba 12 años intentando que alguien le dijera qué le estaba pasando. Al final era fatiga crónica, pero el peregrinaje médico que tuvo ese chico era deportista, era joven, No sabía lo que le pasaba.
Y con los problemas que eso te acarrea en tu familia,
exacto,
en tu trabajo.
Familia, trabajo, estudios, etcétera. Entonces, una vez que consigues que sí, localizas a un médico que sí cree en la enfermedad, te derivan al reumatólogo. El reumatólogo te diagnostica y ahí se acabó su trabajo. Ya está.
Porque es una enfermedad que no tiene cura a día de hoy.
No.
No tiene un tratamiento, no te pueden tratar ese dolor o esas pérdidas cognitivas.
Te tratan con distinta medicación.
Pero probando, paliativa.
Paliativa, exacto. Van probando, pues prueba con esto, a ver si con esto te duele menos, o prueba con esto, o si tienes fatiga, toma esto. Pero no hay un tratamiento y tampoco hay seguimiento, ¿eh? Es decir, una vez que el reumatólogo de la Seguridad Social te ve, no te vuelve a ver más. No es decir, bueno, pues a ver dentro de 6 meses si esta señora ha empeorado, ha mejorado, le ha funcionado, nada. A partir de ahí se encarga atención primaria.
Vuelves al médico de cabecera y procesos de...
Y a probar medicación.
Sí, sí.
Exacto, a probar medicación, sube para aquí, baja para aquí, te mandan al psiquiatra, el psiquiatra te da su medicación, cada uno vas al neurólogo, te da otra medicación, entonces al final acumulas una cantidad de medicación que ves que estás mal igual, pero no notas mejoría y sigues tomando medicación. Entonces nosotros lo que pedimos es una unidad de fibromialgia en Galicia, ya la pedimos en Galicia, ya no la pedimos en ninguna ciudad en concreto, Galicia. Que Galicia tiene un 9,70 de incidencia en mujeres de fibromialgia y hay un 20% de dolor crónico en Galicia, es un nivel muy alto. Y sin embargo no hay ninguna unidad. Pedimos una unidad donde te trate pues un neurólogo, un psiquiatra, psicólogo, reumatólogo, traumatólogo. Y no sé si me queda alguno más, pero bueno, los básicos por lo menos. Incluso hasta hemos pensado que hay muchas enfermedades que tienen síntomas comunes. Lo que comentábamos, que hasta esa misma unidad, COVID persistente, lupus, hay muchos síntomas que son comunes y se pueden tratar.
La unidad del dolor os podría tratar también, supongo.
Sí, pero el problema de la unidad del dolor es que trata partes de tu cuerpo. Yo voy a la unidad del dolor y si tengo una cervicalgia me hacen un bloqueo, si tengo una lumbalgia me hacen un bloqueo. Pero si me duele todo el cuerpo... Ya no me hacen nada porque no me pueden mandar a fisio porque no hay una parte que trabajar, es todo el cuerpo.
Me dijo una fisioterapeuta a mí un día, cada día me vienes con un dolor diferente. Porque empecé por un dolor de hernia discal y después me dolía un poquito más arriba y se mosqueaba por eso. Porque me doliese en diferentes partes del cuerpo. Pues supongo que vosotros tenéis un problema grandísimo en ese sentido.
Yo me pasé años, yo antes de saber que tenía fibromialgia, me pasé años yendo todas las semanas a fisioterapia, todas. Un dolor horrible, horrible. Y el fisio me decía, es que ya no sé qué hacerte, porque te hago, o sea, todo lo que hago y a los 2 días estás exactamente igual, contracturada, rígida, no te mueves por las mañanas, o sea, es que ya no sé qué hacerte. Y fui a muchos, fui a varios en la ciudad, me gasté un dineral y al final me di cuenta de que no puede ser un tratamiento como el de una persona normal. De hecho, hay fisios. Nosotros hemos firmado un convenio con el fisio del mayor, fisioterapeuta del mayor, que él sí quiere hacer un aprendizaje o un tratamiento para la persona a nivel global, no solamente de a la vez que te trato este brazo, porque cree y entiende
un buen mantenimiento.
Exactamente, que hay muchas cosas que pueden afectar o estar influyendo en la fibromialgia, no solamente musculares.
¿Y en otras comunidades autónomas existen esas unidades destinadas a este tipo de enfermedad?
Sí, hay comunidades autónomas que las tienen. En Cataluña, por ejemplo, tienen. Además, incluso lo tienen a nivel de atención primaria. En Andalucía, en algunas también. En Valladolid, por ejemplo, en Valladolid hay una unidad de afrontamiento del dolor. Ahí acogerías cualquier dolor crónico, puede ser oncológico, cualquier tipo de dolor. Y ahí se han dado cuenta y han aprendido de que no solamente es un tratamiento físico, sino que hay que enseñarle al paciente por qué surge su dolor, por qué no se va ese dolor. Entonces hay que enseñarle estrategias. Y funciona muy bien esa unidad, de hecho está en todas las ciudades de Castilla y León. De hecho, yo coincidí con un fisio de Vigo, que incluso esos fisios de Vigo han ido a aprender allí cómo funcionaba y cómo se podría hacer para poder ayudarnos, porque ellos se dan cuenta de que la formación que tienen no sirve para nosotros. No sirve que te traten un hombro, porque es algo más general. Entonces, ahí están funcionando muy bien. De hecho, hay tanta demanda que en algunas, salió hace poco una noticia que estaba funcionando muy bien la electromodulación en la Comunidad de Madrid y la quitaron porque había demasiada demanda.
Toma ya, qué bien. Todos los miércoles disfrutamos de tres canciones y hoy también va a ser así.
Mírate, queriendo seducir.
El miércoles, este fin de semana en la Riviera, Andrés Suárez llenó dos noches la sala, el viernes y el sábado por la noche, presentando su disco Lua, un disco fabuloso, y hoy vamos a disfrutar de tres canciones de Andrés Suárez, pero no van a ser de Lua, porque hay otras que nos gustan más. De Lua sonará alguna de fondo, pero es que no me puedo resistir a empezar el programa con este, que levante la mano tan enérgico, que comenzaba su disco desde una ventana.
Y la voz de Ruibal, y el pecado mortal, que levante la mano quien quiera bailar. Muévete, te está dictando el loco. Mal constante, si lo hubieras escuchado antes. Siénteme, escribo y ya no logro siquiera emocionarte. Si sirviera lo que en ti hay delante, el que te está mirando soy yo. No hay espada que duela, no es el verso que riega de tu gusto la flor, ni la rima cerrada. Esta marcha nupcial, que levante la mano quien quiera escapar. Pecado mortal, que levante la mano quien quiera escapar, y la rima será y esta marcha nupcial, que levante la mano quien quiera bailar.
Andrés Suárez en Café con Gotas estuvo el sábado pasado haciendo disfrutar al público de sus canciones. Y vamos a tener oportunidad este fin de semana también de disfrutar de mucha música en Galicia, porque viene a vernos el grupo Anaut y hoy tenemos la suerte de poder hablar con uno de los músicos, con Javier Pacheco. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, Javier, gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer, un honor.
Javier, os vamos a poder disfrutar el 20 de marzo, es decir, el viernes, en A Cantina do Centro Goianés, en Goián.
Exactamente.
Provincia de Pontevedra, tirando Palmiño, ¿no? Cerca del río.
Exacto.
Hacia el sur. El sábado tuvisteis que hacer un cambio de planes, pero vais a estar en el Mondo Club de Vigo, ¿verdad?
Exacto.
Muy bien. Y el domingo, 22 de marzo, en Santiago, en la Sala Riquela, ¿verdad?
Exacto, sesión vermú.
Sesión vermú. ¿A qué hora?
Pues creo que la apertura de puertas es 12:30, a la una empieza el concierto.
Genial. ¿Qué vamos a poder ver los que podamos acudir a alguna de las tres citas?
Pues nuestra mezcla de música, digamos, de música soul, rock, psicodelia, también con algunos temas en inglés de nuestra época más soul, rhythm and blues, y los temas nuevos del disco nuevo que son en castellano, y bueno, una mezcla de toda nuestra discografía.
Genial. Presentáis disco, ¿verdad?, en esta gira.
Exactamente, estamos como presentando Perro Verde, uh-huh. Que salió este año 2026, y bueno, pues estamos ahí pues empezando prácticamente la gira, porque la presentación la hicimos en el 6 de febrero en Madrid, y a partir de ahí pues vamos a hacer fechas todo el verano moviéndonos por todo el estado.
Genial. ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente a este perro verde?
Pues muy bien, la verdad que estamos sorprendidos porque sobre todo teníamos un poco miedo la gente de la, digamos, que nos seguía antes, que estaba más interesada en la música negroide, digamos, negra y rhythm and blues, cómo se iba a tomar este cambio al castellano, y en general muy bien. Y luego hay gente nueva que se está interesando por nosotros a raíz del cambio del idioma, y bueno, pues creo que no es tan diferente de lo que hacíamos antes, pero sí que es verdad que el cambio del idioma te lleva a otro sitio, ¿no? Uh-huh. Y en general estamos notando que la gente pues lo lleva bien, vaya, le gusta, vaya.
Y os han reconocido el diseño gráfico del disco, ¿verdad?
Sí, nos han seleccionado para los premios MIN como mejor diseño gráfico, y nada, es la portada de Oscar Mariné, que es un diseñador, un pintor y diseñador gráfico mítico que hizo muchos discos de la movida, desde los 80 lleva haciendo portadas de discos míticos, y nada, pues es un orgullo para nosotros que nos hiciera la portada, y luego también la portada es un perro que tenía él, al que quería mucho, que le pintó un cuadro, porque le tiró un bote de pintura, entonces hizo una foto, y a partir de esa foto hizo un cuadro, que es el que nos ha cedido para hacer la portada.
Así tiene esa carita, ese perrito. Ya sé que lo hice mal.
He sido yo.
Genial. ¿El perro verde es vuestro tercer disco?
Nuestro cuarto disco.
Cuarto disco. Uh-huh. Genial, genial. Pues, Pacheco, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas compartiendo estos minutos con nosotros. Deseamos que disfrutéis mucho de estos conciertos en Galicia y que pronto pues podéis venir y hacer otras ciudades como Coruña, Lugo, Orense, bueno, y todas las que os quieran contratar.
Deseando estamos, porque en Galicia es que adoramos Galicia y siempre nos tratan increíble.
Qué bien.
Volveremos.
Pues así volverá a ser. Muchas gracias, Javier.
Sí.
Gracias, chao. Por estar en Café con Gotas. Adiós.
Chao, un placer.
Veintiocho minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas hablando de música y hablando de esta mini gira por tierras gallegas de Anaut. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Ana?
Sí, tengo un café amargo. Me gustaría que la gente practicara un poquito más la empatía.
Oh, y qué necesaria, ¿verdad?
Sí, sí, por un caso que me ha pasado incluso hoy en la calle, no a mí, a una persona mayor, y me di cuenta de lo poco empatía que hay en esta vida que tenemos, de prisas y correr y no prestar atención a la gente que
tenía el coche alrededor. Mal aparcado, seguramente tenía prisa o cita en el médico,
seguro, pero un poquito más de empatía, por favor.
Es un café muy amargo, ¿eh?
Sí,
sí,
y muy
sí.
Necesario. Gracias por compartirlo con nosotros, nos adherimos, por supuesto. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo es un pequeño tirón de orejas a los coruñeses, que no, bueno, por nada malo.
A todos.
Pero sí, en general. Es un...
Vale.
Pero yo creo que os emocionáis demasiado con el sol, ¿sabes?
Es que salió.
Es que es salir un rayito de sol y se llena la playa, nos ponemos todos en chanclas, en pantalón corto, en manga corta, es que he llegado a ver... pues pantalones cortos, mangas cortas, vestidos de verano, la gente cruzando en marea a la playa. Digo, por favor.
Hubo que sacar, sí, del agua a alguna, sí, persona, sí, que
a
se
dos
está.
Personas,
porque sí. Una cosa es que haga sol y otra cosa es que las mareas estaban como estaban.
Estaban como
pero
estaban.
Vamos a ver.
Y hubo que echar una mano allí a dos que
yo entiendo
se complicaban.
Que el complemento más querido en Coruña son las gafas de sol, lo sé. ¿Vale? Pero nos estamos pasando. Que estamos en marzo.
Pero eran,
que
no eran 20 grados.
Da igual, estamos en marzo. En cuanto se vayan las horas centrales del día, los rayitos del sol, va a hacer un frío que pela.
Así está todo el mundo acatarrado.
Claro.
Todo
el mundo. Pero vamos a ver, vamos a ser un poco coherentes. No hace falta estrenar la playa en marzo. No hace falta. Bueno, sé que el verano es muy corto, bla, 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 bla.
Siempre se decía que si la Semana Santa viene ahí a mediados, ya se puede bañar uno en Semana Santa. Y la Semana Santa este año viene
de tempranísimo. ¿Tenéis una obsesión con el sol, con la playa?
Ahí te echo una ayuda, lo que dices tú, no te metas en el agua. Claro. O sea, vale, toma el sol si quieres un ratito.
Pero, y no mucho porque es malo.
Pero tampoco hace falta. Este sol... tan tempranero es muy malo.
De toda la vida se ha dicho.
Muy malo. Tápate
la cabeza.
Claro, tápate la cabeza. Además, de verdad, ¿estás preparado un... ¿Qué fue ayer? 17. 17 de marzo. Con todas las cosas de playa. Yo sí tengo que ir ayer a la playa.
Bueno, el cambio climático nos va a llevar a esto.
Tardo más en buscar las cosas de playa.
Ahí estoy contigo.
Que en llegar a la playa y estar en la playa. Es decir, yo tendría que buscar. Bueno, ¿pues dónde están los bañadores?
Gente con el cubo y la pala.
De verdad, no, que las oleadas de gente que bajaba a la playa no era normal. Sí. No era normal.
El día fue precioso.
Fue un día precioso, pero vete a dar un paseo. Pasea por el paseo marítimo. Date un paseo por la playa. Yo no te digo que no vayas a pasear por la playa. Pero esta obsesión de no, hay una rayita de sol, hay que aprovecharlo porque es que no.
Igual no hay más, nunca más.
Por favor, no hace falta estos extremos.
Pero aquí y te preguntan, ¿y el puente estará bueno? Pues no todo. No todo. Son 4 días y seguramente 2 llueve, lo siento.
Estáis demasiado obsesionados.
Porque siempre hay dos corrientes, que es la chica que a 13 de marzo le toca un día de sol y ya tiene tirantes, ya tiene chanclas, ya se pone como loca, ya va a ponerse de lagartita allí a la playa del Matadero. Y otra corriente de las que no han cambiado el armario, que es lo normal.
¿Que soy yo?
No, hasta que no cambie el armario.
Bueno, la mañana de hoy ya volví a ser fresquita, por eso digo.
Por eso no lo cambié.
Pero es que es eso, es que os volvéis locos con 2 rayos de sol. Que estamos en marzo, que hace frío después.
Hacía tiempo y...
Hay algunos que somos normales.
Da igual.
Los del cambio del armario.
No es temporada de chanclas.
No,
ni de sandalias, ni de vestidos de verano, ni de pantalones cortos. Por mucho que haya gente que vaya en pantalones cortos todo el invierno.
Yo tengo adolescentes en casa que me cuesta que pongan el largo. Y yo ya era bueno, digo, sí, pero no para pantalón corto.
Claro, pero esa edad nunca se tiene frío.
Claro.
No te pasas el mes diciendo, estamos en marzo, cariño. ¿Sí? No te pasas el mes así.
Llévate la chaqueta que hace frío.
Ya, pero como estamos en febrero, tienes que llevar chaqueta.
Es que después la tengo que llevar en el brazo.
Todas las conversaciones se acaban así. Bueno, ya sabéis que la primavera es un poco cebolla. Sabes que a primera hora no puedes ir de veranito porque tienes frío a las 8:45 para ir a la oficina.
Sí, claro.
Y sabes que a las 2 tienes que ir sin chaqueta porque probablemente la temperatura pues haya subido, pero eso no se puede evitar. Y eso en sí ya es un café amargo, ¿no? Esa pequeña incomodidad de la primavera de tener que manejar variaciones de más de 15 grados durante el día. Pero nos adherimos a ese café. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Venga, el mío va de... Os pasa a todos, seguro. ¿Cuántos cargadores hay en casa? Cargadores del móvil. Y de repente tú vas a cargar tu móvil y no hay ninguno. Es más, yo he hecho una cosa, que es ponerles un trocito de cinta de color a cada uno de ellos.
Bien.
Y digo, pues el negro es mío, el amarillo es de mamá, el rojo es tuyo y el otro tiene iPhone, así que a su bola con él. Pero hoy no había ninguno. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se llevó el negro que no le correspondía? Entonces ahí ya tuve un café amargo en casa, que tuve que mandar un WhatsApp diciendo, ¿quién se llevó el negro?
Y no está permanentemente en un enchufe, para saber que está ahí, que nadie debería cogerlo.
Pero eso sería lo bueno, haberlo encontrado en un enchufe, pero no había, ¿no?
Hay duendecillos.
Alguien dijo, me va a hacer falta, me lo voy a llevar, pum, pa'l bolso. No puede ser.
Pues me adhiero muy mucho a ese café.
Hombre, por Dios.
Me adhiero muy mucho.
Así tengo 19 horas de batería.
Por favor, que pongan el mismo cargador para todo, ya.
Eso también estaría bien. Yo... Conste que voy teniendo suerte. El mío está enchufado en un sitio y por ahora me van respetando. Más o menos.
La mía sí, porque tiene iPhone, entonces no le vale el mío.
Pues esa suerte que tiene, gran estrategia.
Pero a veces hasta te roban la caja.
¿También?
La caja, me refiero al enchufe. Sí, sí. Después el cable ya buscas el específico. Pero...
Yo solo lo voy a llevar a mi, nos adherimos, por supuesto, a ese café.
Totalmente,
y yo lo traduzco a mi terreno de padre de niños más pequeños, que no están con el cargador, pero que permanentemente tienen necesidad de lápiz y goma.
Ay, sí.
Da igual que yo compre 3.000 en septiembre.
Bueno, pero eso es bueno.
Bueno, hombre, eso claro, es bueno. Por eso digo que lo traigo a mi parte infantil más dulce, obviamente. Pero...
Tú mira lo que te están pidiendo. Hombre, un lápiz.
Pero siempre. ¿Dónde van todos esos lápices?
Si ese no es el problema. Yo estoy feliz de que necesiten un lápiz para algo. Si no es para meter en el enchufe, por supuesto. Pero, jova, ¿sabes cuántas gomas compro a lo largo del año? ¿Y cuántos lápices compro? ¿Por qué nunca hay un lápiz y una goma a disposición de mis hijos? ¿Dónde han ido?
Y yo creo que los lápices ya no es como antes, que los aprovechabas hasta el máximo. Yo recuerdo botecitos en los que había lápices que medían, pues no sé, 5 o 6 centímetros y tenían punta por los dos lados. Sí. Esos lápices ya no existen. No. Ahora todo el mundo quiere un lápiz Noviño de arriba abajo y con la punta bien afilada.
Y ahora seguramente se le rompe la punta y ya no.
Y lo tiran.
Seguramente no sepan afilarlo. Tiran.
¿Cómo se afila esto?
No vale para nada, vale para la basura.
Me enfada tremendamente el tema.
Hoy hemos hablado de robos. Robos en casa.
Ana, ha crecido la incidencia en los últimos años de la fibromialgia. Por supuesto, se diagnostica cuando antes no se diagnosticaba o se empieza a hacer, pero ¿crece el número exponencialmente? ¿Crece poco? ¿Crece menos que antes? ¿Más que antes?
Pues como tampoco hay mucha valoración, porque la única que hay es la del Instituto Nacional de Estadística, pues parece que se ha quedado ahí estancado. Porque después hay casos en los que te diagnostican como tipo fibromiálgico. Entonces no entra dentro de las estadísticas, pero que sí que...
Ya abrimos el abanico y nos vale para todo.
Decimos, vamos a meter para aquí para que no cuente. Pero sí, sí que ha crecido la incidencia y seguirá creciendo, porque claro, si empiezan a diagnosticarse de verdad y a reconocer la enfermedad, acabará siendo mucha más gente de la que había. Sobre todo en Galicia, por eso, porque la zona de aquí, por la humedad, por el clima, hay mucho problema, mucha enfermedad reumática. Entonces aquí va a seguir creciendo. Y lo que sí me gustaría comentar, algo si me permites, ya que hablabais de música, quería comentaros que uno de los proyectos que tenemos de visibilizar la enfermedad es las fibrocanciones. Tenemos la suerte de que nuestro tesorero, Hugo Cris, pues sabe de música, y entonces llevamos ya varias canciones que han sido pues interpretadas y cantadas por diversos artistas de aquí de Coruña que colaboran. Nuestra primera canción fue Diciembre brillará, creada por Hugo y cantada por Carlos Varela. Las tenemos todas, por supuesto, para poder escuchar en Spotify. Luego hicimos una que se llama Nuestra piel, que en este caso también creada por Hugo, pero que la canción la crearon Oscar de Wally y Ari Wada. Con Silvia Penide tuvimos la suerte de que la cantaron Hugo y Silvia, una canción que se llama Llámame. Hicimos un vídeo en el Monte de San Pedro que quedó precioso, precioso. Vino muchísima gente, se apuntó mucha gente, lo pusimos en redes y vino mucha gente a colaborar para salir en el vídeo. Y luego el último villancico, que fue Navidad a mi manera, también cantado por Carlos Varela. Entonces, nosotros dentro de lo que es hacer la visibilidad, lo queremos hacer con cosas que lleguen a la gente, porque la música nos gusta a todos. Entonces intentamos llegar a distintos estilos de música. La siguiente será así un poquito más...
Más cañera.
Cañera. Y después hacemos también podcast, donde puede participar quien quiera, y a nosotros nos gusta que la gente también que está en la asociación cuente su vida, ¿para qué? Porque si hablamos nosotros siempre, al final es el discurso de unas personas y nos gusta mucho que participe la gente.
Lleváis poco tiempo, pero parece muy dinámico, ¿no? Todo lo que estáis haciendo.
Sí, sí, procuramos darle bastante movimiento. Y después hacemos también, bueno, yo hago poesía, hacemos fibropoemas, procuramos salir en prensa todo lo que podemos, sobre todo dando voz a gente, no solo a nosotros, sino a gente que quiera contar su testimonio. Por ejemplo, la primera vez que conseguimos que Rafa, uno de nuestros socios, hiciera una entrevista como un hombre que sufre la fibromialgia, pues a raíz de ahí nos han llamado muchos más hombres. Entonces, bueno, lo que tratamos es un poquito de ir tocando distintos puntos para ir descolocándolos y decir, ¿no? No solo de mujeres. Y recogemos firmas, antes de que me olvide. Llevamos en Change.org, habíamos puesto 5.000 como objetivo, llevamos más de 6.000, porque las hemos presentado ya en la Consellería de Sanidad, ya nos hemos reunido dos veces con ellos, y en este primer trimestre han quedado de darnos respuestas sobre toda la información que les hemos dado de si se va a poder hacer esa unidad o no.
¿Qué tal la relación con las instituciones y con las administraciones?
Lenta.
Como suele ser habitual, sí.
Suele ser. Más lenta de lo que quisiéramos, porque claro, nosotros lo necesitamos. Entonces tienes que demostrar, justificar el por qué quieres esa unidad. Es muy complicado.
¿Qué difícil es cuando quieres dinero de una institución, pero qué difícil es todavía más cuando ya no es tanto el dinero lo que necesitas, sino reconocimiento, de que apoyo, de que sepan que estás ahí? Que cambien las cosas, ¿no?
Claro, nosotros cuando hicimos la asociación, de hecho, nosotros la cuota que hemos puesto para los socios es una cuota anual de 20 euros, porque a nosotros no nos interesa el dinero. Nosotros lo que queremos es tener número de socios, porque si tienes número de socios significa que hay gente enferma, claro, y que lo necesita. Entonces nosotros lo que queremos demostrar es que la gente lo necesita, de verdad, que no estamos ahí pidiéndolo porque, bueno, no tenemos nada que hacer y queremos una unidad. No, se necesita de verdad. Entonces, por eso nosotros lo hemos puesto esa cantidad simbólica y es con lo que hacemos todo lo que hacemos. Es decir, no vivimos, no tenemos subvenciones, simplemente con esa única cuota.
Repercusión y un altavoz. Pues exacto. Que sepáis que Quack FM es un altavoz para ese tipo de cosas, ¿eh?
Sí,
y
os lo agradecemos enormemente, porque de hecho...
O en programas que ya existen, o incluso que vosotros podáis hacer un programa en un futuro. Está la barrilla abierta.
Pues muchísimas gracias. Agradece siempre que se nos dé voz, porque es la forma de llegar a la gente. Y que la gente que lo escuche y se sienta en casa diga, es que eso me pasa a mí. Pues por lo menos sé a dónde puedo dirigirme.
Pues... ¿Y se sabe un poco la causa de la enfermedad? ¿Es decir, es un tema genético o hay un prototipo de paciente que sufra más este tipo de enfermedad? Ya nos has adelantado que es un poco más genérico para las mujeres que para los hombres, pero aunque sí que hay hombres que padecen la enfermedad, ¿pero hay algún otro rasgo o otras características que puedan ser más proclive a padecer esta enfermedad?
A ver, realmente hay personas que lo heredan. Pero claro, tampoco hay estudios. Entonces, nosotros sí vemos gente que viene, pues lo tiene su madre y lo tiene la persona. Pero son cosas que vamos viendo nosotras de los socios que tenemos. Después, que sí que es cierto que es más nos afecta más a las mujeres y coincidimos, tanto hombres y mujeres que tenemos esta enfermedad, que somos o éramos personas muy activas y con trabajos o vidas con mucho estrés. Entonces, no sé si es una parte en que llega un momento en que el cuerpo dice hasta aquí. Si no paras tú, te paro yo, porque somos personas a las sí. que nos cuesta mucho decir no, ya lo hago yo, ya me encargo yo, trabajos estresantes, no paras, y no sé si es que a lo mejor el cuerpo llega a un momento que dice no puedo más y vas a parar sí o sí, porque realmente nos afecta, es una enfermedad que afecta a casi toda a casi todos los órganos del cuerpo. Es decir, no es una enfermedad que te afecte solamente, hay compañeras que tienen problemas de visión, hay compañeras que se han quedado sin voz, automáticamente sin voz y sin tener ninguna patología. Pero claro, no, como no hay estudios, no se sabe si es, entiendes que viene por ahí, porque no tienes nada físico, porque me he quedado sin voz. Tenemos una compañera que lleva un año y pico sin voz. Entonces no sabes realmente todo lo que es un poco, lo vas deduciendo, lo vas viendo entre nosotras, vamos mirando, oye, os pasa esto, vas viendo como hasta casi porcentajes de gente, qué tipología tenemos, porque realmente no hay estudios. Sí que es cierto que se está haciendo un estudio en la Facultad de Psicología de Santiago, un estudio muy interesante que muchos de nuestros socios ya han ido a hacerlo, porque es un estudio que lo que hacen es enseñarte a manejar el dolor, lo que decíamos, teoría, ¿por qué te duele?, ¿de qué viene ese dolor?, ¿por qué el dolor, que es lo habitual, no para?, que es lo que debería parar y se vuelve crónico, ¿por qué se cronifica? Utilizan neuromodulación, utilizan aparte de ejercicio físico relativo y la gente que lo ha hecho mejora y son 3 semanas. Nosotros le hemos explicado a la consellería y le hemos dicho, hombre, si este estudio que con esto está mejorando la calidad de vida, ya no te pido que me quites la enfermedad, pero si puedo mejorar mi calidad de vida
es mucho, y que pueda vivir sin esa pastilla a la que estoy enganchado, ¿no? También,
porque luego hay problemas
de enganche
a pastillas.
Queremos disfrutar de otro de los temas de Andrés Suárez. Este sabemos que sí sonó el sábado.
Ahí va una niña.
Los temas diferentes siempre deben estar en el setlist. Y este sin duda lo es y nos encanta. Andrés Suárez hoy en Café con Gotas.
Con granos y pecas y sexo escondidas. Con fotos que sube la niña posando en las redes que atrapan al niño que mira. Ahí va la niña, sin tragar el humo, mirándose quieta en cristales de coches que habitan la acera y el niño en la otra, creciendo la pierna del medio se sabe, perdido y la espera, como cada tarde, sin que ella lo sepa. Ahí va la niña, con otro más guapo, pero sin bandera, sacándose fotos en moto sin casco y el niño no sabe lo mucho que vale. Y vuelve a las redes, que nunca sociales, y espera el recreo. Y una de esas tardes le dice te quiero, hoy vengo a buscarte, y ella dirá que no. Y él perderá una vida, y ella será mayor. Y él sentirá el adiós de un beso en la mejilla.
20 años más seria, llorando a escondidas, buscando otra niña que sale de clase. Ahí va ese padre, felizmente tarde, con una señora con cara de dama. Un niño con pecas se sube al Volkswagen. La prisa les hace casi darse con una señora y su niña. Levantan la vista, la dama no entiende por qué los dos lloran si no pasó nada. Y el hombre la mira, 15 años más viejo, se acerca al espejo y con voz de familia le dice a la niña con cara de buena: sigue usted sin verme. La niña suplica, el hombre contesta vaciando una vida. Tarde, tarde, tarde. Ahí va la niña.
Y no se puede parar antes, no se puede bajar esta canción porque tiene ese final que tanto nos gusta, tan tremendo. Andrés Suárez, hoy en Café con Gotas. 46 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música, hablando de fútbol, de baloncesto, de un montón de cosas, pero sobre todo de cultura, porque tenemos más conciertos y más lanzamientos en Galicia este mismo mes. Y están de plena actualidad el grupo de Muros de Rapans. Muy buenas tardes, Xamma.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer estar aquí.
Xamma es voz y guitarra de The Rapans y acaban de sacar su último disco que se llama Rapans Club. Claro, el anterior le llamasteis La Máquina del Buen Rollo, y ¿cómo superar eso, no? Ya no había otro escalón, ¿o sí?
Sí, la verdad es que nos complicamos mucho, por eso decidimos sobre Rapans Club, un poco para que viera a nuestro público que forma parte de este proyecto, que sin él así no sería posible.
Qué bien. Y lo vais a presentar a lo grande el 28 de marzo en el Multiusos del SAR.
Sí, en Santiago. Nada, estamos ahí ensayando a tope estos días porque estamos un poco cagados, pero bueno, eso no queda nada.
Bueno, el grupo funciona desde 2018, así que 8 años de andadura, pues yo creo que estáis preparados ya para el Arena de Madrid, para el Movistar Arena o para el Multiusos del SAR o el Coliseum, lo que os echen, ¿no?
Sí, vamos poco a poco.
Siempre que haya público que lo llene.
Claro, claro, por supuesto. Entonces, nada, pero ahora centrarnos en los multiusos de Santiago, dispuesto a lo que venga, pues bienvenido será.
Hay entradas todavía, ¿eh? Quedan todavía entradas, así que la gente que quiera entrar, ¿dónde las puede comprar?
Pues en la taquilla, que creo que quedan menos de 600 ya, o sea, 6.000 que había, así que a tope, que vayan dando de caña, que después que hay gente que no hay pista o que no vaya a grabar que queden. Pero no esperen más.
Uh-huh. El disco ha salido hace unos días. ¿Cómo está siendo la reacción de la gente a las nuevas canciones?
Pues espectacular, la verdad. Mira que a nuestro disco encanta, nos quedamos súper contentos con el resultado, lo que nos gusta de todos los que fichamos, pero no esperábamos que el público recibiese también, porque hay un cambio bastante grande con respecto a nuestros trabajos anteriores. La verdad es que por lo de ahora xa os singles funcionaron moi ben, o disco parece ser que está gustando moito. A ver se no multiuso se saben as novas ou se saben só as velas.
Que bien. Que tiene el disco que no tengan los discos anteriores? Que caracteriza este Rapans Club? Que a lo mejor no hubieran outros discos.
Sobre todo, moito máis cariño, moito máis tempo de cocción, porque nos anteriores grabamos en semanas prácticamente, ou en días, pero espaciados moito no tempo. En este pasamos varias semanas, varios meses, durante un ano e medio encerrados, tanto compoñendo xuntos como grabando, porque nos lo permitiu non ter ahora mismo outro traballo, como no momento que grabamos os anteriores. Entón dedicamos moito máis tempo, moito máis cariño.
Que bien. ¿Hay muchas fechas ya para verano, festivales o fechas cerradas?
Sí, hay mogollón, pero ahora hemos anunciado también Rasmatas 2 en Barcelona, con Festival B. Tenemos hasta la BAT en Madrid, con Festival San Isidro. Tenemos un festival en Valencia, Atomic Art, o Puerto América también, en Caldas de Rey. Entonces, bueno, pues vamos ahí poco a poco añadiendo fechas.
Muros sigue siendo un lugar de rock, un lugar donde se vive el rock. ¿Qué es lo que más te gusta de Muros, Xamma? ¿Qué es lo que más presumes tú cuando te preguntan por Muros, cuando sales de allí?
Pois eu, a verdad, creo que é un sitio onde, como comento sucesivamente, sempre hubo moita cultura musical, moitas bandas e moitos artistas, e creo que cos anos eso vai medrando incluso máis, que non deixaba velas, parece importantísimo, parece algo super raro que só hai no noso pueblo, que temos que cuidar e que valorar mogollón.
Pero al fútbol juegan mejor en Noia, ¿no? De toda la vida.
Bueno, futsal sí. O fútbol, la verdad que fácil una selección, porque el mundo está muy repartido, a mí, muchos equipos.
Bueno, o sea, que a la
si un equipo único de muros, pero bueno, ahí se gana el oro. Hay volantes también.
Hombre, en Esteiro hay gente que reparte. En Esteiro es lugar de centrales aguerridos de toda la vida.
Duros, ¿no?
O sea, que la rivalidad muros Noia sigue viva y sigue latente, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que defenderla también un poco. Nos fuimos a animar al Noia Futsal cuando nos invitaron, la verdad, encantados de acompañarlos. Así que, hombre, obviamente están en primera división, vayan estupendamente, no se puede competir en muros con ese equipo de futsal. Pero bueno, yo creo que en otras categorías también tenemos material para competir.
Genial, Samba, pues estamos en Café con Gotas, os recomendamos desde aquí vuestro concierto del SAR y vuestra gira de verano, por supuesto, y deseamos que disfrutéis mucho de esa noche.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Adiós, Amma.
Chao.
Chao. En Café con Gotas, disfrutando de la música de Andrés Suárez, de hablar con Samma, de hablar con Rubén Pacheco, de todos los conciertos que vamos a tener en Galicia este mes. También os recordamos que tuvimos balonmano el sábado, ganó el OAR, acaba de renovar a su entrenador. Este viernes, como os decíamos, tenemos partido del Básquet Coruña en el Coliseum y el sábado partido del Deportivo en Riazor contra el Zaragoza. Me preguntaba yo, pensando en la asociación, ¿qué tal la relación con otras asociaciones de enfermedades? Que a lo mejor podéis compartir algún recurso o alguna solidaridad de algún tipo. Ay, espera, que no te oímos. ¿Ahora?
Ah, sí, pues de hecho sí, hemos tenido ya varias reuniones con varias asociaciones que compartimos síntomas y bueno, tenemos de hecho algún proyecto para hacer alguna charla conjunta y bueno, pues dar voz a este tipo de enfermedades que tienen en común varios síntomas y que creo que podemos solicitar incluso ayuda todas juntas, no solo por separado, ¿no? Para unir fuerzas.
Uh-huh. Ana, cuando en Café con Gotas suena esta sintonía, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, porque no todo es pensar en los recursos de la asociación, no todo es... También hay que comer, también hay que hacer de comer. Imagínate que hacéis una reunión de la directiva de la asociación y os juntáis tres o cuatro en casa, hay que darles de comer a esa sentiña.
Por supuesto,
comer aquí. ¿Qué se te da bien a ti, Ana María?
¿En la comida?
Sí, en cocina.
Bueno, cocino.
Y ya está.
Dejémoslo en que cocina.
Qué bueno.
Cocina de supervivencia.
Cocina de supervivencia. No es lo mío.
No pasa hambre nadie.
No pasa hambre. Todo el mundo come, pero no es mi prioridad. O sea, no es mi plato fuerte.
No es pasión. No es pasión.
¿Y hay algo que se te dé bien en especial o que se te dé mejor que otras cosas? O...
¿Alguna cosa que haga yo que digas, pues escribo poesía desde hace muchísimos años, por ejemplo? Uh-huh. Y eso sí que me gusta. Después me gusta mucho bailar. Ahora ya no puedo, pero me gustaba mucho bailar y me gusta mucho la música, me encanta escuchar música.
Genial. ¿Te gusta la música que hemos puesto hoy de Andrés
sí,
Suárez?
Sí, sí, sí.
¿O más Juan Luis Guerra que está sonando ahora de fondo?
Me gusta todo, ¿eh? Yo lo mismo me ves
bailar. Es más bailongo Juan Luis Guerra, ¿eh?
Sí, me recuerda a mis épocas de bailar. Pero yo lo mismo escucho esto que voy a un concierto heavy o escucho un concierto heavy. Me gusta toda la música. Creo que cada uno en su momento aporta algo. Depende cómo estés de ánimo también, pones un estilo u otro, pero que tiene que acompañar siempre la música.
Ahora que comentabas que, bueno, que entiendo que has dejado de bailar por el tema de tu enfermedad, que uh-huh. te ha afectado. ¿Cómo está el tema de los reconocimientos de incapacidades, de bajas laborales, de este tipo, para este tipo de enfermos? ¿Es muy difícil ese reconocimiento? ¿Es muy difícil obtener avances en este sentido?
Es complicado, sí, porque como decimos, es una enfermedad que no se ve. Es una enfermedad que tienen que creer lo que estás diciendo realmente. Hombre, sí pueden verte que un día estás inflamado. Yo, por ejemplo, hay días que me levanto y no me entran los anillos. Eso quiere decir que mi cuerpo está inflamado. Pero realmente no es una enfermedad que puedas decir... Normalmente nos dicen que nos ven muy bien. Entonces es complicado que te den una incapacidad por esta enfermedad. ¿Qué pasa? Que es cierto que nosotros a mayores de eso tenemos más patologías, ¿no?
Y es pescadilla que se muerde la cola. Supongo que el sistema laboral tampoco puede hacer nada si el médico, que es el primero que tiene que pasar por esa fase, no determina que realmente tienes una enfermedad y que tienes una incapacidad, que es el médico, sí, el que tiene que decidir eso.
Aunque tengas una enfermedad reconocida, lo que les cuesta entender es que te incapacite esa enfermedad. Claro. Es decir, yo la tengo reconocida, tengo la enfermedad. Yo ahora estoy, precisamente estoy de baja, pero por otra cosa, porque tengo cervicalgia y tengo hernias. Pero, claro, lo que les cuesta reconocer es que esta enfermedad te pueda limitar. Y puede limitar, ¿eh? Porque ya no solamente es el dolor. No es que yo no aguante 8 horas sentada. Yo no es que no pueda, o una persona que tiene que cargar peso pueda hacerlo. Es que hay veces en que te quedas totalmente en blanco. Cuando tenemos fibronieblas, que nos dan cuando quieren, no cuando a ti te da la gana, o sea, dan cuando quieren, te quedas totalmente en blanco.
Y que puede ser peligroso un momento dado.
Yo he dejado de conducir, he tenido que vender el coche, claro, por ejemplo, porque sí, no puedo conducir, porque yo cambiaba el color de los semáforos.
Vaya.
Y como son muchas cosas, cambiaba los carriles. Entonces, si llega un momento que tú estás hablando con una persona y de repente te quedas totalmente en blanco, no sabes de lo que estás hablando, es como si, yo siempre comparo la fibronibla como un ordenador, que se queda en blanco y hasta que reinicias y vuelves otra vez el cerebro, empieza a funcionar, te quedas ahí. Confundes las palabras, yo interpreto mal los textos que leo.
Yeah.
A mí me encantaba leer y ahora me cuesta muchísimo leer porque yo leo un párrafo y muchas veces no, los,